Bélgica elimina a Portugal. El actual campeón de la Eurocopa queda fuera. A pesar de todos los esfuerzos hechos por el equipo rojo, quedan una vez más eliminados. ¿Qué tal, Alejandro, Eduardo? ¿Cómo vieron este partido?
Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues sí, el momento ha llegado. El campeón está oficialmente fuera. Bélgica ha dado un golpe de autoridad. Siento que pudo haber dado más, pero pues bueno, un gol le bastó, un golazo de Thorgan Hazard le bastó al conjunto belga para dejar fuera al campeón, y veremos cómo se viene en la siguiente ronda, de mientras Bélgica ha avanzado y aumenta sus posibilidades para ser campeón. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Cómo viste este partido?
¿Qué tal, Pacheco? Sorprendente en lo que cabe, ¿no? Creo que Portugal venía como favorito, sin embargo, fue un partido de ida y vuelta en lo que fue el primer tiempo, y creo que no supieron aprovechar algunas oportunidades que tuvieron. La verdad, también fue un golazo, se mueve muy, muy extraño el balón, y pues sí, creo que este Bélgica puede ser un caballo negro, como lo venía diciendo. Veremos qué pasa, ¿no? También un golpe de autoridad de parte de Dinamarca contra Gales, un partido que tuvo demasiados goles, y que no sé qué opinen ustedes de estos partidos que tuvimos el día de hoy.
Al final sí se decide por un golazo de Thorgan Hazard el partido entre Bélgica y Portugal, pero quisiera preguntarte aquí, Lalo, si crees que Rui Patricio pudo haber hecho más o de plano era un gol imparable.
Creo que la velocidad que llevaba el balón era endemoniada, aunque no iba tan angulado el balón, sí fue un disparo muy potente que le cambia mucho la trayectoria y lo agarra también a contrapié al portero, y creo que no podía hacer mucho, la verdad. Pero en el transcurso de lo que fue el desarrollo del partido, creo que Portugal pudo haber tenido una oportunidad por lo menos de empatar el partido. Atacaron bastante bien, sin embargo, nunca pudo llegar ese gol.
El equipo luso estuvo hasta el final luchando. Alejandro, ¿quién te pareció el mejor jugador del partido de parte del equipo luso?
Ricardo, la verdad es que todos hicieron un excelente trabajo. Cada cambio que hizo el técnico, entró con la energía a tope y las ganas, no necesitaba engancharse, entraron súper enfocados y bueno, la verdad es que buscaron muchas oportunidades, las generaron, buscaron por cualquier medio el empate y desafortunadamente no se les da. Hay un poste ahí de Rafael Guerreiro muy importante. André Silva tuvo más de un par de ocasiones para convertir y bueno, no se les dio. Courtois una tarde notable en el arco. Y bueno, sí, un gol bastante merecido de Bélgica, los tiene adentro. Esto fue circunstancial para mí, muy, muy circunstancial. Ese poste para mí iba más que adentro de Rafael Guerreiro. Portugal buscó muchísimo. Bruno Fernández, como en el Manchester United, cargándose la media del equipo al hombro, generando bastantes oportunidades. Cristiano corriendo todo lo que podía. Y bueno, pues no se le dio, lamentablemente el fútbol es de quién mete los goles, no de quién los merece, ¿no? Y en este caso el único gol fue para Bélgica y eso los tiene adentro.
Más o menos, analizando un poco el encuentro, hubieron 23 remates por parte de Portugal contra 6 de Bélgica. Abrumador el ataque que tuvieron, sin embargo, como decía Pacheco, el fútbol es de quién mete los goles y en esta ocasión le tocó a Bélgica.
Además de que Courtois salió en una noche espectacular, muchos fueron balones que, por ejemplo, un cabezazo que en el tiro de esquina que de Rubén Díaz iba directo a las manos de Courtois, pero me parece que también un poco la suerte la acompaña, como bien mencionas, en ese poste de parte de Rafael Guerreiro. Creo que Portugal peleó hasta el final y bien mencionas, Alejandro, todos los que entraron con mucha energía. Me gustó a mí Renato Sánchez, de verdad que se me hace un excelente jugador, en excelente nivel, mucho físico de parte de él, pero también cuando vinieron los cambios, llegó Oliveira, me pareció un muy buen jugador que entró de recambio, Joao Félix también lo hizo muy bien, entonces sí, el equipo portugués peleando hasta el final, creo que sí merecían el empate, pero al final, bien dicen, esto es de meter los goles y bueno, la suerte no acompañó a Portugal esta tarde. ¿Bélgica se posiciona como uno de los favoritos para ustedes?
Pues mira, por el desempeño de hoy y contra el rival que estuvo enfrente, me parece que sí. Sin embargo, creo que como hemos visto en esta Eurocopa, no podemos determinar a alguien como amplio favorito. Va a ser una Eurocopa bastante difícil para cualquier equipo. Y lo que a mí me puede poner un poco en duda si realmente esta es una última oportunidad o fue la última oportunidad de Cristiano Ronaldo para poder levantar de nuevo este título.
Uy, gran pregunta.
Yo creo que Cristiano Ronaldo lo suyo es a base de trabajo y esfuerzo. Uh-huh. Yo creo que en cuanto él mantenga esta constancia y esta disciplina para con su cuerpo y su preparación, yo creo que no va a tener ningún problema en repetir una competencia. Pero Bélgica, regresando a la pregunta inicial que fue Bélgica, yo creo que Bélgica acaba de dar un golpe de autoridad, sobrio, no tan contundente, podría decirse, pero ¿qué pasó tan importante y qué más que darlo frente al campeón, ¿no? En el papel es el mejor equipo, es el favorito actualmente por la calidad, hombre por hombre tiene calidad increíble, en la banca tiene bastante gente, simplemente en el cambio cuando De Bruyne se lastima y tiene que entrar, no entran ni más ni menos que Dries Mertens, que es un jugadorazo también. Entonces yo creo que hombre por hombre sí tiene la calidad para ser campeón y pues tiene que ir paso a paso, ya lo vimos en otros partidos que en breve comentaremos. No puedes dar nada por sentado, pero pues va bien, un partido a la vez y este partido fue para Bélgica. Veamos si puede mantener esta racha.
Tienes razón, Alex. Tiene demasiados jugadores muy buenos Bélgica, incluso hasta el final se dan el lujo de meter ya para cerrar el partido a Yannick Carrasco, que de hecho tiene descendencia portuguesa, entonces sí me parece que se da mucho el lujo el equipo belga. Y también, pues comentarles, quisiera que habláramos de esto porque qué forma física tienen tanto Lukaku de parte de los belgas como Renato Sánchez. ¿Cuántas jugadas no tuvieron que casi colgárseles de la camiseta y aún así seguían corriendo y arrastrándolos? O sea, el físico que tienen es impresionante. Atletas de primer nivel.
Sí, lo de Sánchez fue impresionante con esos cambios de ritmo que hizo. Creo que sí era muy difícil que lo pudieran parar, que a comparación a lo mejor de Lukaku, es un poco un jugador más magro, que es difícil de parar por esa potencia muscular en todos los aspectos. Creo que son jugadores que van a destacar mucho con sus clubes. Yo lo venía diciendo también, creo que Renato Sánchez puede ser una contratación bomba para alguno de estos mercados, ya sea tanto este mercado de verano o un mercado invernal. Y lo de Lukaku, bueno, ya sea aquí en Eurocopa o con su club.
Sí, me parece que Renato sí está para un equipo grande, como bien mencionas. Aparte, es un joven, apenas 23 años, campeón con el Leeds, estuvo en su tiempo en el Bayern. No sé si para ustedes quedó a deber, pero me parece que le dieron su oportunidad y no lo hizo tan mal. Entonces ya veremos cómo va evolucionando este jugador. Y bueno, se queda fuera el campeón actual de la Eurocopa. Fuera el primer equipo favorito, el campeón defensor. Y bueno, ya veremos cómo están los siguientes partidos. Y el de hoy también, República Checa contra Países Bajos. Que lo hablamos, que Países Bajos le veían muy buen nivel y al final quedan fuera. Yo creo que los condicionó un poco esa mano, esa expulsión de De Ligt, y al final el equipo checo se los terminó comiendo. ¿Cómo viste este partido, Alejandro?
Y bastante, bastante interesante por comentar este partido. Todo parecía indicar que los Países Bajos iban a tener una victoria tranquila, tal vez no avasalladora, pero muy tranquila. Parecía que era un trámite simple lo que tenían que enfrentar el equipo del técnico de Boer y bueno, después de un primer tiempo demasiado sobrado, con llegadas modestas y sobrias por parte de ambos, el segundo tiempo se le viene la noche a Holanda, que demostró capacidad para atacar y demostrar más y exigirle más al conjunto de República Checa, pero justo después de eso se viene la expulsión de De Ligt, una desconcentración del chico que es Juventus. Novato, aunque tiene experiencia en la Juventus y en el fútbol holandés a altos niveles, pues la edad sigue jugando un factor muy importante para él y comete una mano desagradable y veamos cómo reacciona.
Sí, se pone nervioso, deja botar el balón y al final creo que ya cuando vio que no tenía más que hacer, termina yendo al piso y saca el balón con la mano, dejando a su equipo con 10. Y creo que también el técnico no hizo un cambio necesario ahí para ajustar la defensa central. Y los checos se terminan comiendo a los Países Bajos. Lalo, ¿esperabas este resultado de parte de los checos?
No, para nada. Holanda venía manejando muy bien la eliminatoria con lo que fue en fase de grupos. Ganó sus tres partidos, venía muy sólido. Quizás no le tocó un grupo tan fuerte. Y viene República Checa, un tercer lugar de grupo, y se planta y le planta la cara enfrente con dos goles. Aunque bueno, la expulsión tuvo mucho que ver. Sin embargo, se veía bastante favorito Países Bajos, ¿no? Pero lo mismo que decíamos, creo que esta Eurocopa nos ha dado a entender que no hay favoritos tan amplios y que hoy, por lo menos hasta fase de semifinales, veremos qué se puede acomodar y esperemos que nos vengan más sorpresas como este tipo de juegos. Lo que a mí me queda un poco en duda es si realmente esta República Checa le queda para pasar a la siguiente ronda.
Sí, es una gran pregunta y bien mencionas que ya no hay amplios favoritos. Aun cuando la expulsión de De Ligt fue factor, me parece que sí lo fue. La verdad que la República Checa se mereció llevar este partido, lo hizo muy bien, atacó constantemente. Una jugada al final en la cual hay un rebote, pero ¿de qué manera va el jugador? Con una decisión se arrastra la pelota en medio de dos defensas y mete una diagonal al centro ya para darle el toque final a la jugada. Golazo, ¿no, Alex?
Sí, definitivamente buen gol y se extrañó, como bien recalcabas, Ricardo. De Boer se quiso ver muy, muy ofensivo y sin miedo contra República Checa. Sustituye hombre por hombre, quitando a Denzel Dumfries y sustituyéndolo por un delantero igual. Y bueno, al final en las jugadas tú ves el esquema de cómo se mueve la defensa en los dos goles y claramente se extraña ese hueco que deja Matthijs de Ligt. Y bueno, el resultado está y tenemos ya dos semifinales, cuartos de final, perdón. La primera es de República Checa, que va a enfrentar a otro que para mí dio la sorpresa, que es Dinamarca.
Las dos sorpresas.
Amigos de Dinamarca que mete, que no, o sea, no solamente pasa, sino que se impone a Gales 4-0. Eso es, no me lo esperaba, definitivamente no me esperaba un resultado tan abultado independientemente de quién pasara. Y bueno, ¿qué opinan, amigos? ¿Ustedes esperaban este resultado? ¿Qué dices, Lalo?
La verdad es que no. Creo que habíamos hecho un poco los pronósticos el episodio pasado. Por lo que recuerdo, ninguno daba favorito o por lo menos pasar, ya sea República Checa o Dinamarca. Ambos dan esta sorpresa. Esperemos a ver cómo se van a dar estos cuartos de final. Me agrada mucho este cruce. Al principio no veíamos estos equipos como ni siquiera en esta fase. Ahora me agrada para verlos en este partido, que esperemos que sea un partidazo, como han venido dando, creo que ya a partir de ahora en estas fases de eliminación, los equipos que han jugado.
Se agradece este tipo de encuentros porque van muy bien, o sea, definitivamente atacan sin miedo, no les importa el rival que tengan enfrente. Y bueno, sí, Gales no es una gran selección, pero tiene, por ejemplo, a Gareth Bale, que a lo mejor se esperaba un poco más de él. Creo que Dinamarca perdió a su mejor jugador desde el primer partido, lamentablemente a Eriksen, pero aún así como conjunto, yo no sé si esto los motivó, pero se ven encendidos. Gales, perdón, falló en la defensa, pero aún así cuatro goles. Bueno, Bradway, el jugador del Barcelona, lo hizo muy, muy bien, creo que estuvieron atacando y bueno, al final un resultado muy abultado, como bien mencionas, Lalo, pues son cruces que a lo mejor no esperábamos ver y que ahora, por el fútbol que muestran, se vuelven llamativos. Del otro lado, el día de ayer tuvimos Italia, que hizo, le costó mucho su partido. Creo que tal vez esperábamos que lo llevara casi casi de trámite contra Austria y lo llevó hasta la larga, ¿eh? Hubo un momento en que un gol de los austriacos que estuvo en fuera de lugar puso a temblar a Italia. ¿Qué les pareció este partido?
Sí, bastante cardíaco para los italianos. Creo que ellos también esperaban un poco esta eliminatoria más fácil. Aunque tuvieron más llegadas, no tuvieron tantos disparos al arco. Me parece que Italia no deja de ser favorito en el papel, pero pues sí, bastante sufrido, yéndose a los tiempos extras, yéndose al alargue. Y como tal, esperemos a ver qué pueda pasar para esta siguiente ronda. Italia sigue para esperar rival, ¿verdad?
¿Sería Bélgica, Alex, o dices que ya están definidos dos cuartos?
Ya está definido. La siguiente llave es definitivamente la de Bélgica contra Italia.
Okay, el partido contra los italianos, ¿cómo lo viste, Alex?
Bastante duro el partido se le puso a Italia. Yo creo que sí, no lo esperaban de esa manera. Austria hace un juego bastante bueno, sin embargo, yo no encontré ninguna sorpresa. Austria trató de dar lo mejor que pudo, Italia tuvo que poner un poco más, le costó perder la meta imbatida a Gianluigi Donnarumma, pero hasta ahí todo lo encontré sin sorpresa alguna, y eso es un poco una señal para Italia de que no se confíe, de que a partir de ahora esto es a matar o morir, y vienen partidos bastante, bastante cerrados. Veamos qué el siguiente paso es contra Bélgica, alguien que es definitivamente más difícil y más duro y más preparado que los italianos, para mí, y que los mismos austriacos para la selección de Italia. Entonces veremos cómo sortean la
escuadra. Pero bien dices, les llega a tiempo, creo, a Italia este partido, porque tal vez hubieran llegado más confiados si hubiera pasado por encima a Austria, pero creo que les va a hacer replantearse un poco el qué hacer cuando se encuentren o abajo en el marcador o en 0-0. Y los austriacos de verdad también hicieron un gran partido, creo que merecieron un poco más en el alargue, un paradón de Donnarumma que vale la pena ver. Si no vieron el partido, creo que en el alargue, aún con Italia ya 2-0, de verdad que un trallazo que recibe, y bueno, a media altura lo saca muy bien este joven Donnarumma, que anda en excelente nivel. Creo que Italia ahí tiene mucha confianza por su portero, y qué bueno, un joven con mucho futuro. Pero bien mencionas, con Bélgica va a ser otra cosa. ¿Podemos hablar un poco de cómo esperan este partido? ¿Cómo lo esperas este Bélgica-Italia, Lalo?
Uy, bastante complicado. Creo que se enfrentan el yin y el yang, defensiva y ofensiva. Sin embargo, también Italia tiene esta parte ofensiva muy, muy dura, que no se ha reflejado quizás de la manera en la que esperan los italianos. No me atrevo a dar alguno como favorito. Que si va a ser un partido con muy pocos goles, probablemente pueda ser un 1-0. Ambos tienen seguridad en el arco, ya sea Courtois o Donnarumma. Partido bastante atractivo, bastante complicado, opinión.
Tú, Alex, ¿cómo ves este encuentro muy reñido, como dice Lalo?
No, yo difiero completamente con la opinión de Lalo. Yo no sé quién más está por encima de este cuadro
belga.
No, de este cuadro italiano en goles. Tiene 7 goles, los mismos que hizo Bélgica en fase de grupos. Yo creo que sí está bastante puesto de manifiesto esta superioridad ofensiva. Bélgica tiene 7 goles y más el de hoy son 8. Italia tiene 9 en total en esta competencia. Yo creo que si alguien ha mostrado mayor solvencia defensiva y ofensiva, ha sido Italia, un poco más que Bélgica, aunque definitivamente no es tanto el resultado en esta ocasión, sino las formas las que hay que evaluar, y yo creo que Bélgica se ha impuesto con mayor determinación y más categóricamente a sus rivales que Italia. Es un duelo muy parejo y yo sí espero más goles. Yo sí espero más goles, a pesar de que ambos tienen buenos porteros. Yo creo que con el fin de encontrar el resultado positivo van a abrir espacios, y ahí es donde van a empezar a caer los goles. Yo sí espero que haya más goles, y por experiencia y por las tablas que se tienen, vería a Bélgica ligeramente con más posibilidades de entrar a la siguiente fase que Italia, pero esto es un volado.
Menciona Lalo que un partido apretado, tú dices que no tan apretado, pero con muchos goles. Creo que es un partido interesante el que tenemos, porque al final Italia, después de 10 partidos, recibe goles. Una marca muy interesante. Y del otro lado tenemos al portero del Real Madrid, Courtois, que también anda en excelente nivel. Entonces, creo que también por parte de los ataques de ambos equipos tienen con qué darle el uno al otro. Lukaku y Ciro Immobile, en excelente nivel, ambos jugadores con características muy distintas, pero que al final sacan la cara por sus selecciones. Entonces, ya veremos si tendremos aquí un partidazo.
Y esperando también que se pueda recuperar Kevin De Bruyne, sale lesionado, lo han atacado constantemente las lesiones. Esperemos que se recupere para este partido, porque bueno, es pieza fundamental para que Bélgica pueda seguir avanzando y tenga también ese control y dominio del balón.
Sí, esperemos que se recupere para ver un gran partido. Queremos ver a los mejores jugadores en este tipo de encuentros. Y sí, De Bruyne, creo que aun cuando bien mencionó Alex, tiene muchas piezas. Me parece que esta es una de las más importantes junto para mí, Lukaku y Courtois. O sea, es tener un gran portero, alguien muy bueno que te transporte la pelota como De Bruyne. Y en el ataque a Lukaku, ¿no? Pero bueno, ya vimos que hoy también Thorgan Hazard nos sorprende. Entonces, sí, tiene demasiados jugadores muy buenos Bélgica y será un encuentrazo.
Y los partidos de mañana, tenemos buenas carteleras, Croacia contra España. ¿Se espera mucho, poco? ¿Qué esperas tú en lo personal, Pacheco?
Ah, es difícil vislumbrar un favorito de estos partidos que se vienen mañana. Para mí hay... No está tan claro, son equipos que independientemente de lo que logren el día de mañana, no los veo honestamente más allá de esta ronda que puedan pasar. España por edad yo le veo más oportunidades sobre Croacia. El partido importante es para mí el del campeón del mundo contra Suiza. Suiza ha sido un rival bastante duro para en sus partidos dentro de esta justa. Vamos a ver si se le puede complicar lo suficiente a Francia, pero yo creo que está cantado que gana Francia sin mayor problema, a menos que ellos mismos se lo compliquen. Y España, para mí, está en la siguiente fase, aunque veremos para qué la alcanza después de dejar fuera a Croacia. Eso es lo que yo espero. No veo con nada de posibilidades a Croacia y tampoco a Suiza.
Sí, la cartelera definitivamente se la lleva el campeón del mundo contra Suiza, será un gran partido y creo que en el papel Francia es el amplio favorito todavía para avanzar. Y del otro lado, bien menciona Pacheco y creo que concordarás con nosotros, Lalo, que Croacia-España va a ser un partido, yo creo que muy apretado, en verdad. Apenas le llegaron los goles a España después de tanto tiempo, pero bien que les ha costado poder meterlas. Y Croacia, me parece que Modric encuentra su mejor jugador y se echa un poco el equipo al hombro y siempre da la cara. Entonces, me parece que por esto yo iría por Croacia, solamente por el hecho de un jugador como Luka Modric, ganador del Balón de Oro, y que en este tipo de justas siempre da la cara. Entonces me inclino por Croacia. Tú, Lalo, ¿cómo ves?
De igual manera, creo que es un partido que no lleva tantos reflectores. Sin embargo, bueno, veníamos diciendo lo mismo con equipos como República Checa o el Gales-Dinamarca. Y la verdad es que estoy un poco en shock con todo lo que está pasando. No me atrevería a dar ni siquiera un resultado. Sin embargo, creo que puede ser probable que España, por un poco por la experiencia y el nivel de algunos jugadores con las ligas con las que se encuentran, pueda dar ese golpe de autoridad, por lo menos para esta siguiente fase. Y como bien lo dijo Pacheco, no le veo tampoco algo más para lograr llegar ya sea tanto a semis o a la final. Y pues Francia sigue siendo ese amplio favorito en el papel para muchos, yo creo que la gran mayoría que está siguiendo esta competición. Esperemos aún así el partido que se realice el día de mañana. Y pues a esperar todavía rivales, ¿no? Para el día martes, Inglaterra contra Alemania, que imagino que Pacheco debe estar muy, muy nervioso. Y Suiza contra Ucrania. En lo personal, ahora sí queremos saber tu opinión, Pacheco. ¿Cómo ves Inglaterra contra Alemania?
No, nervioso, ¿por qué, amigo? Estoy muy en paz, muy en paz. Se lo va a llevar Inglaterra, tranquilo.
No mientas, amigo, no mientas.
10-0, Inglaterra. Lo va a pasar muy fácil. No, pues yo creo que es el partido de los partidos más importantes de esta fase, de los que se espera más. Inglaterra tiene mucho que demostrar y Alemania también. Son dos equipos que últimamente no han dado lo que se espera de ellos en competencias internacionales. Espero que ambos se brinden, den un buen partido y al final el mejor.
No se pueden guardar nada, ¿no?
Sí, no, definitivamente
no hay mañana,
vuelta atrás. Si quieren aspirar a un mañana, tienen que ganar y jugarse todo el día del
partido. ¿Te quedas con Inglaterra entonces, Alex?
Sí, yo creo que me voy a arriesgar y me voy a ir todo con Inglaterra hasta donde llegue. Vamos a ver qué pasa. Alemania tiene tanto puede jugar bien, tanto puede nos lo enseñó en esta fase de grupos. Tanto puede ganarle a Portugal 4-2 de una manera contundente, fuerte, como puede empatar contra Hungría, ¿no?
Entonces, así es.
No veo por qué no, por qué sería favorito Alemania, pero tampoco veo bastantes motivos de Inglaterra para dominar el partido. Va a ser un encuentro bastante parejo y espero que sea bueno y que ambas escuadras despierten y logren alcanzar su mejor fútbol.
Así es, Alex, bien mencionas, creo que será un encuentro muy, muy parejo. Tal vez en un tiempo pasado hubiéramos dado por favorito a Alemania, pero a como están las cosas, y también mencionar que Inglaterra juega en casa, me parece que en Wembley van a ser muy duros. Faltaba, queríamos escuchar tu opinión, ya que el episodio pasado no pudiste acompañarnos, pero bueno, qué bien que te sigas manteniendo con tu equipo. Y ya no va a haber partidos malos, ¿no? Creo que aun cuando hubiéramos dicho que había partidos no tan interesantes, al final terminan convenciendo y es lo que nos deja ya la Eurocopa con emociones muy fuertes, y ya iremos comentando en los siguientes episodios cómo se van dando las llaves y los partidos que se vienen. Alejandro, Lalo, muchas gracias por acompañarnos este episodio y bueno, como siempre, un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, amigo, gracias otra vez por la invitación. Esperamos seguir en episodios consecutivos. Un abrazo a todos, amigo. Un saludo, Pacheco.
Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a ustedes, amigos.
Cuídense mucho. Así es. Muchas gracias a todos. Excelente domingo. Un abrazo.